análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Buenas tardes tengan todos. Bueno, Amado aún sigue de vacaciones, pero quizás ya mañana se reintegre. Así que hoy es el último día que tienen que soportarme. Mis invitados especiales, por supuesto, ya ustedes los conocen. Desde La Habana, la colega del diario 14 y medio, Luz Escobar, y el también colega desde la capital de los toros, Madrid, Michelle Suárez. Con ellos vamos a compartir en la primera parte de este espacio, que en el día de hoy, como de costumbre, tiene a su cargo la producción, corre a cargo de Johnny Hilfer, y en el sonido, la asistencia técnica, el amigo Tápanes Estrellas. En el día de hoy tenemos para ustedes varias noticias. Entre ellas destaca la visita, su primera visita a Estados Unidos, y lo hace a Nueva York para asistir a la Asamblea General de ese ente internacional. Díaz-Canel ha viajado a esta ciudad, la que no dicen que no duerme, con su esposa, la primera dama. Además, dirigentes de unas 20 denominaciones evangélicas cubanas han hecho oficial su postura, en la que reafirman su posición contra el matrimonio igualitario, que inscriben dentro de la reforma a la Constitución del régimen de La Habana como una propuesta, dicen, totalmente incompatible con el pensamiento de los padres de nuestra patria, y termina la cita. Más adelante también toca hoy el tema o el día de política nacional. El presidente Trump ya ha confirmado que se reúne próximamente con el líder de Corea comunista, y ya Pompeyo está haciendo los arreglos pertinentes para que cuaje esta segunda reunión entre estos dos personajes. Ahora, bueno, ahora rompemos ya la noticia que abre este espacio de Radio Martí. Bueno, la nota nos llega desde Bogotá, y sucede que Colombia ha condecorado al perro que ayudó a localizar a aquella pareja de ecuatorianos, colegas ecuatorianos que fueron secuestrados por la guerrilla de la FARC. La Fiscalía de Colombia condecoró a 14 perros que se jubilaron de esa entidad, entre ellos Max, que participó en la búsqueda de los cuerpos o de los cadáveres de la pareja ecuatoriana secuestrada y asesinada por la FARC en el departamento de Nariño, fronterizo con el Ecuador. Entre los animales jubilados está este Golden Retriever dorado que ayudó a esta investigación. Luz Escobar, bienvenida nuevamente a este espacio de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Un saludo desde La Habana, ¿no? Todo bien por aquí, mucho calor. Estas noticias curiosas a mí me sorprenden siempre, sobre todo porque aquí a los animales no se le hace más mínimo caso, ¿no? Ellos siempre están ahí como la última carta de la baraja, los maltratan mucho en la calle. Cuando hacen algo bueno, no pasa nada con ellos tampoco, ¿no? Y esto es muy bonito de parte de las personas que han decidido hacer esto, porque es una manera no solamente de reconocer lo que hicieron, sino de darles ese cariño, que ellos son muy sensibles, los animales, cuando uno les da atención, les da cariño. Muy bonito.
Bueno, Michelle, yo creo que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Madrid?
Muy bien, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo están?
Y tú recuperado de esa afección, de ese catarro que te tiró la lona por varios días.
Bueno, recuperándome todavía.
Bueno, verá que dime.
Sí, quería decirte que las sociedades que cuidan bien de sus animales, eso dice mucho, ¿no? De la salud de los humanos que la viven, ¿no? En general. Y aquí en España, por ejemplo, los perros de la policía que han participado en determinadas operaciones importantes o que han rendido una gran vida contra el terrorismo, pues al morir incluso se le hacen homenajes. He visto muchos homenajes de ese tipo, ¿no?, en el pasado.
A veces es que realmente los perros, además de su compañía y cariño, brindan protección al ser humano. Y bueno, la máxima aquella de que, bueno... el mejor amigo del hombre. ¿Tú tienes perro, Luis?
Gato.
Ah, ¿tienes un gato? Bueno, de todas formas, eres lo que se dice en inglés, un animal lover.
Sí.
Que es un movimiento muy fuerte y ya Michelle lo mencionaba, ¿no? Pero bueno, nada, los perros realmente, yo tengo una perrita que cuando la trajeron mis hijas a la casa, dije, me voy de la casa porque yo no quiero perro. Se fueron mis hijas y ahí está todavía la perrita y sin ella realmente no puedo vivir. Vamos a pasar entonces a nuestra próxima sección.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, y para tertuliar, qué mejor que de la noticia que recogen los principales medios informativos del mundo, que es la visita de Díaz-Canel a Nueva York para asistir al magno evento de la ONU, o sea, su Asamblea Nacional, en su edición 73. Y ha viajado con su esposa y fue despedido en el aeropuerto de La Habana por su mentor, Raúl Castro. Bueno, según lo que se ha publicado y en su primera conferencia de prensa que tuvo lugar en la misión cubana en la ONU, no trae un mensaje novedoso. Luz Escobar, ¿qué te parece?
Sí, bueno, eso está más que claro. Canel se ha repetido y se ha repetido. Él mismo ha dicho que él es continuidad, que su gobierno es continuidad. Y está claro que va a ir ahí con su discurso clásico de no reconocer los atropellos que hay en su país y a señalar con el dedo a cuánta persona y gobierno se le ocurra. Pero a mí particularmente me sigue llamando la atención, aunque a casi nadie en este país le sorprende, que ese señor se siga bajando de las escalerías de los aviones con su esposa, de la mano de su esposa. Esa persona, que es la esposa de él legalmente, no tiene un cargo político. En Cuba no existe el cargo de primera dama. Recientemente yo tuve la asamblea de análisis del debate de la reforma de la Constitución y yo propuse eso. Dije, bueno, ya que estamos en este proceso de incluir el cargo de presidente, creo que deberían pensar algo para la primera, o sea, para la esposa del presidente, ya sea primera dama, primera combatiente, como ellos me quieran poner, pero que a la hora de derogar al presupuesto público en estos viajes no esté colgando de la mano, porque hasta ahora es totalmente arbitrario esto que está sucediendo. No se sabe qué cargo ocupa ella. Ella está ahí porque es la esposa de él, pero de manera legal no tiene un cargo.
Bueno, quizás yo le decía a Michelle cuando nos preparábamos para esta sección que no me sorprendería que los periodistas que siguen la crónica social, a lo mejor como se hace en otras ocasiones, pues bueno, hablen de quizás el vestido que lleva la primera dama de Cuba, aunque no sea ese su nombre oficial,
claro.
Y qué cartera usa, si es Gucci o es Boss. En fin, Michelle, eso no sería raro que algún colega se fijara en esas cosas y escribiera sobre ello, ¿no?
No, claro que no sería raro, aunque en el caso de una dictadura lo verdaderamente raro sería que los periódicos de Nueva York hablaran del vestido de la primera dama y no de la situación bajo la que está gobernando Díaz-Canel, que es prácticamente la misma heredada de Raúl y Fidel Castro, y algunos organismos de derechos humanos dicen incluso que la situación ha empeorado, es decir, que su periodo de gobierno no solamente no está mejorando, sino que en muchos aspectos está empeorando la situación. Hay que decir, Ricardo, que Díaz-Canel llega a Estados Unidos con un discurso victimista desde que se baja del avión, echando balones fuera y pretendiendo dar lecciones de prácticamente todo. Y todo eso, en mi opinión, se está produciendo prácticamente sin una contestación por parte de nadie. Es decir, un dictador se sube a la tribuna de Naciones Unidas, pero nadie le responde. Lanza el discurso que quiere y nadie le responde, al lado de otros presidentes que sí han sido electos democráticamente. Esa es una disfunción actual de Naciones Unidas. No que se le permita hablar a alguien, sino que nadie le responda. Pasa prácticamente como uno más dentro de la comunidad democrática que por lo general está reunida en Naciones Unidas. Por eso veo bastante complicado, ¿no?, la convocatoria de la organización Archivo Cuba, que ha pedido este jueves que la gente se manifieste frente a Naciones Unidas contra Miguel Díaz-Canel y lo que significa Miguel Díaz-Canel. Y lo veo complicado porque el exilio cubano, nos guste o no, está predominantemente lleno ahora mismo de lo que se ha llamado el hombre nuevo, y está prácticamente o completamente desmovilizado. Es decir, no se conocen acciones masivas, por lo menos en los últimos 10 años, ni grandes concentraciones, ni grandes desfiles, ni grandes protestas, ni siquiera en la calle 8 de Miami, ni siquiera en Hialeah. Es decir, completamente desmovilizado el exilio. ¿Qué puede esperarse de una manifestación en Nueva York? Bueno, quizás nicaragüenses, venezolanos, es decir, hacer una manifestación con una visión o con un enfoque más latinoamericano podría salvar la situación. Otra cosa, Díaz-Canel dijo al llegar que quiere una relación civilizada con los Estados Unidos, pero es que el problema es que ese no es el punto. La prioridad de Cuba es que haya una relación civilizada entre los cubanos, de todas las tendencias. Esa es la prioridad de nuestro país. Y luego, bueno, con las demás naciones del mundo. El problema no es con Estados Unidos, sino de unos cubanos que mantienen reprimidos a los otros. Entonces llega con un discurso falso a Naciones Unidas, planteando el problema en términos de conflicto entre Cuba y Estados Unidos, cuando aquí el único conflicto, y todo el mundo lo sabe, pero hay quien no quiere escuchar, es entre el Partido Comunista o la familia que dirige el país y el resto de los cubanos.
Luz, me llama la atención que dice con una seguridad manifiesta que trae el mensaje de todos los cubanos. Y me pregunto, ¿contó contigo, Luz, para traer este mensaje con cientos de miles de cubanos más?
No, está claro que no es así. O sea, ellos representan los intereses de la cúpula gobernante, que representan a su vez al partido y a una pequeña familia. O sea, ni siquiera son fieles a lo que dice el Partido Comunista. Ellos son personas que son volúmenes, independencia de los intereses, que se plantean, y para nada democráticos. No escuchan a los que están a su alrededor, no escuchan a la persona que está caminando todos los días por la calle. Ellos solamente manejan los hilos en dependencia de los intereses, de espaldas totalmente al pueblo.
Michelle, lo que sí está descartado, cualquier tipo de acercamiento de la delegación cubana o del propio Canel, no hablar del presidente Trump, quizás con ningún representante de su gobierno. Sí va a reunirse con el alcalde de Nueva York, pero reunión, contacto oficial con el gobierno norteamericano está descartado.
Bueno, ni una reunión con de Blasio es algo que pueda presentarse en sí mismo como positivo, ni una negativa por parte de la administración a reunirse con Díaz-Canel es precisamente tampoco positivo. Todo depende. Las reuniones no son el problema. Los encuentros no son el problema. El problema es el qué se dice en las reuniones y en qué se cede en las reuniones y cuáles son los objetivos de esas reuniones. Yo pienso que no debería celebrarse tanto que la administración Trump no se vaya a reunir con Díaz-Canel, porque soy un optimista en el sentido de que cada oportunidad que aparezca para cantarle las 40 a un dictador y decirle sobre la mesa lo que tiene que cambiar y cuáles son los caminos para establecer cualquier negociación sobre el embargo, debe aprovecharse. El problema no es la reunión. Tampoco confío demasiado en que de Blasio, el alcalde de Nueva York, vaya a hacer lo correcto en esa reunión con Díaz-Canel, que es precisamente recordar que Cuba es la dictadura más antigua del hemisferio occidental y que tiene que cambiar. ¿Lo hará de Blasio? Lo dudo muchísimo.
Luz, ¿qué tú crees de... apoyas, o sea, propones que el encuentro con Díaz-Canel y algún funcionario americano pueda fructificar? Y como dice Michelle, no solamente el encuentro y la foto, sino que el interlocutor del otro lado le diga las verdades en su cara.
Sí, exactamente. Ese tipo de cuestiones de encuentro siempre terminan en la foto de familia, y no solamente la cuestión de imagen, sino también en cuestión de agenda. O sea, ellos son muy protocolares y no importa, vamos a suponer que le diga y le cante las 40, en la prensa no va a estar reflejado. Entonces, ¿qué es lo que importaría aquí? Que esté publicado que esa persona le dijo las 40 a Díaz-Canel, en los sentidos de que somos una dictadura y que este es un país que está gobernado por una élite militar en el poder. Entonces, eso aunque se lo diga, no va a trascender a la prensa, porque sabemos cuáles son los sentidos que en términos de buenas relaciones encontraron Miguel Díaz-Canel, el alcalde de Nueva York. Eso es lo que va a pasar, porque aunque muchas veces con anterioridad Raúl Díaz-Canel y Fidel se han encontrado con estas personas, siempre lo que trasciende es la línea protocolar que llega a la prensa.
Michelle,
esa es la foto de Fidel.
Ajá. Michelle,
es que la que se ponen los ojos sobre Cuba cuando si la administración hubiese decidido reunirse con Díaz-Canel, el mundo entero vuelve a poner los ojos sobre Cuba.
Claro.
Y depende de la administración, el enfoque que se quiera trasladar sobre ese tipo de reuniones, también tendrá una repercusión en toda la prensa del mundo. No en la prensa oficial cubana, pero el tema cubano está prácticamente anulado en estos momentos en la comunidad internacional. Se habla un poco de Venezuela, prácticamente nada de Nicaragua y nada de Cuba. Entonces, que haya una reunión o que hubiese habido una reunión de ese nivel, sí volvería a poner el foco sobre el problema de Cuba, que no ha cambiado nada, mientras una parte considerable de la opinión pública internacional cree que sí, que algún cambio ha habido con el cambio de gobierno.
Bueno, hasta aquí el tema de Díaz-Canel. Continuamos ahora a un próximo tópico. Bueno, líderes de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial una declaración en la que reafirmaron su posición contra el matrimonio igualitario. El documento, compartido en redes sociales por algunas de las iglesias que lo rubricaron, consideran a la familia, según enseña la palabra de Dios, como una institución divina a través del matrimonio, como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Luz Escobar. Esta gente realmente se han tirado hasta para la calle y han manifestado su posición abiertamente.
Sí, estas personas no están superando los límites cada semana que pasa, hay algo nuevo. Por ejemplo, en la iglesia de calle 25, donde hace unas semanas yo estuve y hice un reportaje sobre eso, han puesto un enorme gigante de grafía donde trasladan su mensaje de que el matrimonio es entre hombre y mujer, varón y hembra los creó, y todas estas cosas. O sea, en esta carta que recientemente han sacado, plantean que no somos homofóbicos porque los cristianos no tenemos, no rechazamos, no somos intolerantes, pero cuando tú estás viendo la realidad, el discurso de odio que se manejó, por ejemplo, en esa mesa en la que yo participé, diciendo, citando pasajes de la Biblia que dicen que a los homosexuales hay que condenarlos a muerte, por favor, ¿de qué estamos hablando? No solamente estamos hablando de homofobia y discriminación, sino de incitación al odio, que es lo que ha lanzado este conglomerado de iglesias en su mensaje.
Michelle, la iglesia, o sea, tiene derecho a tener una voz pública en cuanto a cualquier problema de la sociedad, y en este caso ha arremetido contra este tópico de lo que llaman el matrimonio igualitario. La iglesia, tanto las denominaciones evangélicas como las católicas, bueno, siempre no han dejado de pronunciarse en contra de este tema, ¿no?
Sí, absolutamente. Hay que decir, es lo primero, además, que a mí siempre me gusta decir en estos temas, es que las iglesias tienen derecho a dar su opinión e incluso a pedir a sus miembros que sigan o no determinados planteamientos. Hasta ahí todo está bien, pero eso es una cosa y la incitación al odio es la otra.
Claro.
Sobre todo en un país donde habitualmente hay agresiones contra homosexuales y transexuales en las calles. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el enfoque que las iglesias pueden estarle dando a esto, porque pueden dar armas a quienes creen que esto se sigue resolviendo a la vieja manera. Entonces, derecho a dar su opinión, absolutamente. Derecho a influir en la vida de los demás, o en las leyes del país, o a prohibir determinada cosa incluso para los no creyentes, porque están hablando de la palabra de Dios. Bueno, eso será perfecto para quienes creen, para quienes son creyentes, incluso pertenecen a esas denominaciones, pero hay muchísima gente agnóstica, atea, musulmana y que cree en mil cosas, santeros y babalaos, que no tienen por qué seguir estas orientaciones. Yo creo que a lo que no tiene derecho tampoco las iglesias cristianas y la católica también, que se ha pronunciado sobre esto, es a oponerse a la creación de un nuevo derecho en un país donde se violan sistemáticamente todos los demás derechos humanos. Es decir, parece, porque yo ni siquiera lo puedo asegurar, yo no he visto eso escrito en ninguna ley, parece que se va a crear un nuevo derecho que estará limitado, como todos los demás derechos del país, pero la Iglesia no tiene derecho a oponerse a la creación de ese nuevo derecho, ni mucho menos a echar mano a los padres fundadores. No sé si se están refiriendo al cacique Atuey, cuando hablan de padres de la patria cubana, o a Carlos Manuel de Céspedes. Ni sé qué tiene que ver ni el cacique Atuey ni Carlos Manuel de Céspedes con que Cuba aspire a ser un país normal, en el que si dos personas del mismo sexo desean casarse para proteger sus bienes o porque se quieren, puedan hacerlo. No sé qué tienen que ver los padres fundadores de la nación cubana con todo este debate. Bueno, hemos avanzado. En la anterior declaración echaban mano a China y a Rusia, a la ideología marxista-leninista, para intentar justificar el bloqueo a esta nueva situación. Ahora se refieren solamente a los padres fundadores de la nación cubana. Y con esto termino. Es para mí desolador que la Iglesia Católica, que lo ha hecho a través del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, y que estas denominaciones no se pronuncien sobre los problemas fundamentales del país que están en juego ahora con la redacción del texto constitucional, y se vayan por el facilismo de un tema aparentemente fácil como este, que no les crea demasiado problemas con el gobierno. Pero mientras hacen eso, lo que terminan haciendo es debilitar aún más a un sector muy vulnerable del país, como es la comunidad LGTB. Yo pensaba que la Iglesia, si iba a entrar de lleno en este asunto, también entraría en el tema de fondo, ¿no?
Al duro.
Que es el de la libertad.
Claro.
En la Constitución de la República.
En un tercer punto, en su declaración, dicen defender que, o sea, no son homofóbicos, dicen no temer ni rechazar a las personas homosexuales. Y abro comillas, cumpliendo con el mandato divino, les amamos, oramos por ellos y le predicamos el evangelio. Esto dice esta declaración. Luz, para cerrar, 30 segundos, ciérrame esta idea y este tema en cuanto a esto, o a la posición de los evangélicos cubanos.
Sí, exactamente, lo mismo que decía Michelle, cuando yo vi el cartel ese enorme frente a la iglesia de acá, en su fachada, lo primero que pensé fue eso. Estas personas que plantean el celibato, ahora me están hablando de que el sexo es lo más importante y de que varón y hembra los creo. Nunca he visto ahí un cartel pidiendo libertad ni hablando de la importancia del amor y de la libertad para la paz y la humanidad. O sea, ahora se bajan con ese nivel de propaganda. Por eso, o sea, eso me llena de dudas, porque para mí la iglesia lo que más promovía era amor, libertad, ese tipo de cuestiones, y por lo que veo, el sexo para ellos es más importante.
Gracias, Luz, desde La Habana. Gracias, Michelle, desde Madrid. Continuamos en las noticias como son.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mm. continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, son malas noticias las que parecen que nos llegan de Washington, de la Dirección de Seguridad Interna, algo así como se llama en inglés Homeland Security, y más o menos la traducción es así, seguridad interna. Y en problema están incluso los emigrantes legales, que supuestamente podrían estar en peligro de perder la residencia permanente en el país. Y para conversar sobre este tema y de lo que se trata, porque es serio, tenemos de invitado a nuestro abogado Ángel Leal. Bienvenido, doctor, a este programa de Radio Martí.
Muchísimas gracias, señor Quintana. Un verdadero placer para mí, un honor.
Bueno, ¿hasta dónde es serio esto? ¿Qué es lo que se está pretendiendo y cuál es el mensaje de alerta que envía el Departamento de Seguridad Interna?
Es sumamente serio. Y el mensaje es que superen todas las posibles bases de inadmisibilidad para que usted pueda obtener y conservar una residencia en este país. Una de esas bases es no ser carga pública.
¿Qué se entiende por carga pública? Yo recuerdo que cuando el balsero llegaba aquí a la costa de Miami Beach, iba directamente a una entidad no gubernamental, sus caridades católicas, y ahí le daban sellos de alimento, le daban efectivo por 6 meses e incluso también le daban un voucher para pagar una vivienda. ¿Eso es carga pública?
No, porque eso es un programa de refugio.
Okay.
Y eso es asistencia a personas que han venido por motivos de refugio.
Ahora,
entonces, okay, Estamos hablando de casos que dependen de superar la posible base de inadmisibilidad de carga pública, que generalmente son casos de reclamación familiar o reclamación por empleo.
Si yo reclamo a mi primo de Cuba y llega a Estados Unidos, está reclamado, ya llegó con residencia.
Bueno, no se puede reclamar un primo precisamente, pero por ejemplo, puede reclamar a su hermana, a un hijo o lo que sea.
Por ejemplo, ese hijo mío llegó con residencia.
Llega con residencia, aunque bajo el programa de reunificación familiar cubano pudiera entrar bajo parol, que es una forma de adelantar el proceso inmigratorio, y en ese caso técnicamente no se le pone el affidavit, pero al año y el día sí obtuviera la residencia por la ley de ajuste cubano. Pero hay casos, por ejemplo, típicamente familia inmediata de ciudadano americano o cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente que sí inmigran, y esa persona sí entra como residente y esa persona sí entra sujeto a no ser carga pública.
Entonces, póngame un ejemplo donde hay peligro de perder la residencia de un inmigrante legal por ser carga pública.
El cubano que haya entrado bajo reclamación familiar, que entró precisamente con la residencia. Ese cubano no debe de estar pidiendo ningún tipo de asistencia pública por necesidad económica o bajos recursos. Hay algunos programas que quedan exceptuados de esto, por ejemplo, ayuda de emergencia con la FEMA, después de una catástrofe natural, el desempleo empleo, porque eso técnicamente no es asistencia gubernamental, uno paga un fondo y recibe ese dinero si llegara a perder el trabajo, pero de hecho asistencia a hijos americanos puede ser tomado en cuenta. Pedir el crédito tributario por bajos recursos también puede ser tomado en cuenta. Algunos programas de seguro médico por bajos recursos también puede ser tomado en cuenta. Entonces, todo esto lo van a analizar, y regresando un poco al tema de ajuste cubano, que técnicamente no está sujeto a demostrar que no va a ser carga pública porque se considera un programa de refugio. Uh-huh. Igual recordemos que hay un aspecto discrecionario en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona está pidiendo todo tipo de asistencia pública, aunque técnicamente la ley no lo prohíbe, el oficial de inmigración pudiera llegar a la determinación que por discreción no le va a querer dar la residencia, y eso pudiera ser apoyado por parte de los supervisores.
Si un cubano llega a la frontera con Texas, se va para Río Grande, está en el centro de procesamiento y a los 3 meses sale a la calle con un parole, ¿ese cubano puede ir en busca de ayuda?
Ese cubano sí, pero hoy en día ya casi no sucede. Lo que pasa es que el cubano, después de la eliminación de pie seco, pie mojado, tiene que entrar en un proceso netamente de asilo o refugio. Van a tener que pasar por una entrevista de temor creíble, establecer que son posibles objetos de persecución en Cuba, y generalmente no salen ni bajo fianza, ni bajo, menos bajo parol, posiblemente bajo fianza. En algunos casos he visto uno que otro cubano, especialmente cónyuge e hijos menores de edad, que salen bajo parol mientras que el principal siga su proceso de asilo. Pero
a ¿ellos pueden pedir ayuda al gobierno?
El que sale bajo parol puede pedir ayuda de tipo refugio.
Okay.
Aprender inglés, okay. Cosas okay. Así, okay. Pero de inmediato, para más o menos establecerse.
Resumiendo, o sea, los más afectados son la gente que viene por reclamación familiar.
Eso es correcto.
Estos son la gente que realmente tienen que andar al hilo y no pedirle ni un centavo al tío Sam, porque después te puede perjudicar y te pueden quitar la residencia.
Así mismo es, y donde va a surgir el tema es cuando accedan a la ciudadanía. ¿Qué pasa? Al pedir la ciudadanía, el oficial de inmigración va a analizar la conducta moral de la persona, y si ven que han pedido asistencia pública, y especialmente un extranjero que fue sujeto a no ser carga pública, pudiera poner en duda todo ese proceso de residencia antes de querer pedir la ciudadanía. Así que tratar de evitar todo tipo de asistencia pública si es posible, a no ser que sea un caso de emergencia o estrictamente necesario. Igual, ojo, consulten siempre con un abogado de inmigración antes de pedir la asistencia pública para ver qué posible consecuencia pudiera llevar dicha acción.
Doctor Leal, en Cuba quizás no hay cultura de ley, un país sin leyes, este es todo lo contrario.
Sí.
Y a veces llegamos los cubanos y pensamos, nah, esto no lo sigue nadie, no lo sabe nadie. En Estados Unidos, desde que usted pone un pie en este territorio, hasta el final, aquí todo está documentado, todo está en computadora y todo lo que usted debe o hace lo sabe el gobierno. Por eso es que si usted pidió ayuda, no piense que se va a olvidar 5 años después cuando haga la ciudadanía.
Eso es correcto. De hecho, las personas no entienden que aquí hay un sistema de información biométrica. Cuando usted le toman la huella, no le están tomando la huella nada más. Le están tomando la huella digital más la imagen ocular, y eso se llama biométricos. Entonces, todas las veces que usted ha puesto la huella por cualquier motivo, le va a salir un reporte a ese oficial de inmigración. Más allá de eso, hacen una revisión de nombre. Uh-huh. O sea, entonces, entre la revisión de nombre, huella digital, imagen ocular, tienes toda razón. Aquí no hay secretos, todo se descubre, todo se sabe, y para cuando usted llega a esa entrevista, usted debe de asumir que el oficial de inmigración ya tiene toda esa información antes de que usted entró. Y muchas veces para medir la credibilidad del solicitante, a ver si vas a mentir. Porque eso, ya yo lo sé.
Que eso es una felonía.
Sí, sí,
eso
sí,
ya son otros 5 pesos, como se
eso
dice.
Eso se llama
jugado.
Perjurio.
Perjurio, que
mentirle, y fraude inmigratorio.
Mentirle a una autoridad, ya el caso se complicaría muchísimo más.
Muchísimo más.
O sea, posiblemente termine en una deportación quizás.
Sí, señor.
No solamente que le quiten la residencia, sino que lo regresen al país de origen.
Sí, señor. La cura es peor que la enfermedad. Si usted ha asistido a alguna, pedido alguna asistencia pública, no es el momento de mentir o ocultarlo. La credibilidad en inmigración vale mucho. Este es un país de palabra y de credibilidad. Y si usted dice, mira, oficial, hace 3 años yo pedí un WIC porque me quedé sin trabajo, mis hijos son americanos. Bueno, hay una explicación.
Claro.
Ok, y por lo menos se puede tener esa conversación. Pero si usted miente, oculta el hecho, lo cual ya él lo sabe, o ella lo sabe, entonces ya esa conversación no puede tomar lugar y usted no puede explicar. Vas a perder la oportunidad de exponer las circunstancias que pudieron haber existido, que tal vez pueda, si no justificar, explicar el poder, el haber pedido la asistencia pública.
Yo traje a mis dos hijos menores de 18 años en el año 2000 y yo recuerdo que tuve que hacer un affidavit of support, un affidavit de manutención.
De manutención.
O sea, tengo que demostrarle al Departamento de Migración y al gobierno de Estados Unidos que para que ellos entren acá como residentes reclamados por un ciudadano americano, pues bueno, ellos no van a hacer carga pública, que yo asumo todos sus gastos y con el favor de Dios no hubo necesidad de ir a pedir ayuda gubernamental, porque también el sistema te permite pedirle ayuda al gobierno.
Es correcto, pero hay que entender, esa affidavit, Ricardo, que usted firmó, es un affidavit de manutención que también es un contrato. Claro. Es un contrato con los propios inmigrantes, que en el caso sí eran sus propios hijos, ¿no? Claro. Pero también con el gobierno federal. Entonces, en teoría, el gobierno federal tiene el derecho de demandar el patrocinador que firme la FED de manutención porque es un contrato legal que se firma con el gobierno de los Estados Unidos de América, que dicho sea de paso, se puede aplicar o se puede enforzar en cualquier corte de los Estados Unidos de América. Y creo que por ahí pudiera venir las cosas también, porque hay muchísimas personas que firmaron affidavits y las personas de alguna manera u otra pidieron asistencia pública. Ahora, debo de aclarar que la affidavit de manutención tiene que ver estrictamente con el extranjero quien emigra al país.
Que viene reclamado.
Que viene reclamado. O sea, si ese extranjero tiene hijos americanos y esos hijos americanos piden asistencia pública, aunque perjudica al extranjero, claro, no perjudicaría a la persona a quien le puso la FED.
Claro, porque es directamente, claro, ya entiendo. Y esto, por supuesto, no solamente está dirigido a los cubanos. Yo creo que los cubanos somos los que más reclamamos, sí, o los que más conocemos de los casos de reclamación. Pero esto también afecta a ciudadanos de otras comunidades también.
El mundo entero, todos los extranjeros del mundo, cualquiera quien pretenda querer inmigrar a este país, inclusive hasta de venir de visita, está sujeto a esta directiva. De hecho, como usted bien dice, es una ley que simple y llanamente la están aplicando de otra manera y no se van a conformar con el simple hecho de que se presentó un affidavit y que usted calificó con el affidavit. Van a querer ver que la conducta es consistente con lo que se prometió en el affidavit.
Y en el caso, ya que usted menciona, las personas que vienen de visita y deciden quedarse, y por supuesto tienen una entrada legal, una entrada admitida oficialmente al país, al año y un día puede pedir residencia.
Excelente pregunta, y la respuesta es sí, pero ojo, la ley de ajuste cubano sigue existiendo. La póliza de pie seco, pie mojado fue eliminada, perfecto, pero todavía que fue admitido legalmente y es cubano, pudiera pedir la residencia. Pero si vino con la intención de inmigrar portando una visa de no inmigrante turística, le pueden acusar de fraude inmigratorio porque no es legal venir con visa de turista con la intención de quedarse en este país.
Pero se puede pelear en una corte.
Se puede pelear a nivel de corte y con un oficial de inmigración. La clave es que le van a medir la conducta, especialmente en los primeros 120 días de la entrada. Si la conducta es inconsistente con una visita turística, corre peligro que lo acusen de fraude inmigratorio. Si la conducta es consistente con una visita turística y hubo un cambio de circunstancias, tal vez no corra tanto peligro que lo acusen de fraude inmigratorio. También mucho tiene que ver con que lo hayan parado o no en el aeropuerto, porque si lo paran en el aeropuerto le van a preguntar con qué propósito usted viene, y claro, si la conducta no es consistente con su declaración, claro, en ese momento, igual se presta a un posible caso de fraude inmigratorio. Ojo con eso.
Si todo sale a favor de él, no lo paran en aeropuertos, viene, se queda, llega el año y un día, aplica para la residencia, le otorgan la residencia, ¿puede pedir ayuda ese individuo que vino de visita y se quedó en este proceso o estaría también afectado por esta medida?
En teoría sí, pero le va a afectar en el momento de querer ser ciudadano americano, y me atrevo a decir con esta nueva póliza que no le van a dar la ciudadanía, al menos por mínimamente por un tema de discreción o tal vez ya directamente porque esta nueva directiva lo va a prohibir.
Doctor Ángel Leal, ha sido un placer tenerlo acá en este programa y ojalá no sea la última vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos.
Estás escuchando Las noticias como son.
Bueno, pues nada, continuamos, despedimos al doctor y entramos de lleno en el tema que nos ocupa en esta última parte del programa, que es la política nacional. Y para ello, bueno, como siempre, es un placer recibirlo en esta ocasión vía telefónica. Se ha puesto un poquito vago en manejar y trasladarse hasta acá, hasta nuestros estudios, al profesor. Yo le digo profesor porque realmente es un decano en el periodismo cubano-americano, Guillermo Martínez. ¿Cómo está usted, señor Martínez?
Muy bien, Ricardo, pero estoy no por vago, sino porque estoy camino a Jacksonville.
Ah, bueno, pues nada, pues entonces está de vacaciones. Son buenas noticias entonces, por las cuales se justifica la ausencia aquí en el estudio.
Ya lo mismo, pero dime.
Bueno, pues nada, ¿cómo andan las cosas en la política nacional? He visto que el presidente Trump está aparentemente muy contento porque se avecina su segunda reunión con quien fuera su enemigo acérrimo, el líder norcoreano comunista, que una vez lo llamó el hombre cohete, Rocket Man, y bueno, ya está Pompeo, el canciller de Estados Unidos, coordinando este encuentro, y bueno, nada, van a terminar abrazados, van a terminar realmente con una gran fiesta por la amistad y la paz, ¿no?
Bueno, eso es lo que quiere Trump y eso es lo que está haciendo en su reunión de las Naciones Unidas este año, para la cual él está en Nueva York desde el día de ayer, quedándose, por supuesto, en Trump Tower, que es el edificio de él que lleva su nombre en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Pero déjame contarte, Ricardo, que el presidente Trump ha tenido eso presente, que es una cosa, si se logra, es un fenómeno. El problema es que Kim Jong-un dice hoy una cosa y mañana hace otra, y así ha engañado no a uno, sino a varios presidentes de los Estados Unidos. Ojalá que Trump tenga más suerte. Y por otra parte, tenemos el caso del juez nominado por Trump al Tribunal Supremo, que tiene el problema de ahora dos mujeres que lo acusan de acoso sexual cuando él era un jovencito. Honestamente, te digo, no sé qué pensar. El presidente Trump dice que eso es una cosa de los demócratas para tratar de impedir su nombramiento, pero estas dos mujeres, una de ellas, Christine Ford, que es una profesora, es una persona, dice que él trató de violarla y que le tapó la boca y que ella creía que se iba a morir porque la iba a dejar sin respiraciones. Pero bueno,
a mí lo que me llama la atención que haya sido hasta este momento, en el momento en que este señor ha sido nominado por el presidente y que está aspirando al puesto más alto en lo que es la ley americana, para que salga no una, sino dos, ahora han salido en una acusación que hasta ahora la única prueba que hay es palabra contra palabra, ¿no?
Exacto. Y además en todo esto, las preguntas que Trump hace no son bobas, son bastante inteligentes. Yo no quiero poner en duda la palabra de una mujer en un caso como esto, porque sería muy duro hacerlo. Pero el presidente Trump hizo la siguiente pregunta. Si fue tan violento, ¿por qué ella o su mamá o sus padres no lo llevaron a la policía en aquel momento, Ricardo?
Claro, 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 claro. Por eso da pie entonces a lo que dice el presidente y lo que dice algunos seguidores y cercanos colaboradores del presidente, que es una maniobra de la oposición demócrata para entorpecer la nominación y futura confirmación de este señor, que podría llegar ya a ocupar el puesto en la Corte Suprema, ¿no?
Sí, lo que los demócratas quieren impedir y quieren ver, ellos logran llegar a las elecciones de noviembre y ganan la mayoría en el Congreso, entonces ellos podrían impedir el nombramiento de Brett Kavanaugh. Pero hay que ver lo que pasa. Porque tratar de demorarlo tanto tiempo lo perjudica también.
Entre tanto, Guillermo, el presidente Trump va a estar en Naciones Unidas en su edición 73 de la Asamblea General con la crema, la flor y nata, lo bueno, lo regular y lo más malo de la gobernatura internacional. Ya decía en la primera parte del programa que está Díaz-Canel, así como otros. Y será el presidente Trump quien una vez más pueda responder como lo ha hecho y como lo hizo en la anterior a regímenes totalitarios del mundo que ya se conocen, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y bueno, y estar ahí en la tribuna cuando le toque hacer uso de la palabra.
Además, allí en las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene para mí el político más hábil que los americanos tienen. Su nombre, Nikki, es la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Nikki Haley es una persona de un talento enorme y de una facilidad de palabra maravillosa.
Bueno, hay una ONG, Archivo Cuba, que también mencionábamos, está planeando una manifestación de protesta contra Díaz-Canel cuando le toque su turno en la asamblea, que es el jueves. Y según el comunicado de prensa que Archivo Cuba ha emitido, pues la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU debe estar en esa manifestación. Y yo creo que sería muy fuerte. Y sí lo hace, ¿no?
Yo creo que ella es capaz de todo, ya te digo. Ella sí tiene mi máximo respeto. Es una mujer hábil, es una mujer talentosa, además es una mujer muy atractiva. Esa mujer tiene madera presidencial. ¿Qué quieres que te diga, Ricardo?
Bueno, pues, Guillermo, según tu experiencia, ¿cuáles serían, por lo menos un par de temas, cuál sería la proyección del presidente en la tribuna de esta Asamblea General? ¿Cuál, en tu opinión, sería el tópico o los tópicos principales que debe abordar?
Él va a abordar el trópico de Corea del Norte, porque es un tópico que él hasta ahora le ha salido muy bien, ha tenido muy buena imagen en el mundo. Y por supuesto, tiene que hablar de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que son los tres países comunistas de América Latina.
Hay que esperar a ver cómo se proyecta el presidente en esta ocasión. Va a tener, como tú dices, el respaldo de su caballo de batalla en este organismo internacional que ha estado en ocasiones falto de una posición de condena a dictaduras y regímenes de la talla de los que tú has mencionado. Y habría que ver qué es lo que realmente pasa cuando el presidente de Trump, o si Díaz-Canel habla primero y sería entonces Trump el que le toque responderle a Díaz-Canel y a sus aliados. Eso está por ver, pero estoy seguro que, como lo hizo la ocasión anterior en la asamblea pasada, el presidente Trump irá con mano dura cuando se refiera a estos regímenes, ¿no?
Sí, siempre lo ha hecho y siempre lo da, y eso hay que recordarlo y hay que darle crédito por eso.
Esto también podría también ser la presentación pública o la última a manera mundial del presidente antes de los comicios de medio término. Y te doy, Guillermo, un minuto para que me cierres este tema.
Bueno, mira, el problema es que en juego está el control del Congreso de los Estados Unidos. Y de ahí, por ahí pasa la nominación de Brett Kavanaugh y pasan todas las demás cosas. Y por ahí pasa un Congreso que puede llegar, no lo digo que lo harán y que lo harían y que lo tienen que hacer, por supuesto que no lo tienen que hacer, pero por ahí pasa directamente la posibilidad de que lleven un juicio político al presidente y lo saquen de la Casa Blanca.
Vamos a ver. Guillermo,
ojalá no sea, porque eso sería desastroso para este país.
Yo creo que sí. Te despido ahora, Guillermo, que sigas adelante en tus vacaciones y nos vemos en la próxima ocasión. Y amigos,
un abrazo, Ricardo.
Igual. Amigos, tal como lo hemos estado informando en los últimos días, Radio Partida ha estado y continuará brindando atención especial a lo que acontece en Nueva York esta semana en la sede de Naciones Unidas durante la 70ª sesión de la Asamblea General de ese órgano internacional. Y justamente en ese contexto deben saber que este martes, o sea mañana, estaremos transmitiendo el discurso completo y en directo del presidente Donald Trump, en el cual el mandatario abordará una amplia gama de apremiantes y complejos temas internacionales como Rusia, China, Irán, y Corea del Norte, pero que también incluirá mensajes para Cuba, Venezuela y Nicaragua, además, así como otros asuntos de nuestro hemisferio. Así que ya lo saben, interrumpiremos la programación habitual de Radio Martí el martes, o sea, mañana, para brindarles entre 10 y 30 u 11 de la mañana. La hora exacta aún no se ha determinado. El importante discurso que pronunciará el presidente Donald Trump. Así que hasta mañana y tengan todos un feliz día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No